8:36. Estamos de vuelta en nuestra pauta aquí en la Radio Universidad de Concepción. Tenemos invitado en estudio, nos acompaña Claudio Parés, quien es jefe de carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción, con quien vamos a conversar sobre la situación económica de nuestra región del Biobío a propósito de lo que está pasando en el área de la pesca. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido.
Buenos días, Alejandra. Buenos días, Joaquín. Bien, aquí un poco helado nomás. Me vine caminando, disfrutando el campus, pero aquí estamos.
Claudio, partamos quizás desde una reflexión más general. El año pasado a esta altura estábamos hablando de Huachipato y el cierre inminente a pesar de lo que podía dictaminar o no la Comisión Antidistorsiones. Hoy la discusión tiene que ver con la Comisión Mixta en el Congreso, pero nuevamente la posibilidad de que cierre una empresa que se vea afectada los sectores productivos del Biobío y, lo más importante, cerca de 3.000 empleos que se perderían en la comuna de Talcahuano.
Me mataste el punchline. Yo iba a decir, efectivamente, cuando hablamos de pesca, este es un déjà vu, digamos, es muy parecido, más allá del efecto del impacto económico, que son empresas importantes, actividades importantes que se ven mermadas en la región, que de pronto por decisiones políticas, pero si uno echa el reloj un poco hacia atrás y uno empieza a mirar qué es lo que está pasando, la comparación con Huachipato es inevitable. Pero no por la cuestión política, sino que por la cuestión industrial, por la cuestión empresarial. Huachipato falló porque pasó décadas sin inversión, sin modernizarse, sin enfrentar un problema que era evidente. Yo recuerdo desde que estuve en la universidad hace más de 20 años, nosotros decíamos, Huachipato tiene un problema estructural. Huachipato necesita hacer inversión o si no van a venir los chinos, se lo van a comer. ¿Y qué es lo que pasó? Vinieron los chinos y se lo comieron. La pesca tiene el mismo problema. La pesca tiene un problema estructural, digamos, que tiene que ver con que es el equivalente en el agua a lo que nuestros antepasados hacían en el bosque, que salían a cazar. ¿Sí? Y la caza fue reemplazada por la ganadería. Nosotros empezamos a cultivar y hoy día la pesca va a tender o debería tender a ser reemplazada por la acuicultura. El paralelo es un poco lejano, pero no tiene mucho sostén que en el futuro, no en el futuro lejano, sino que en el mediano plazo, nosotros empecemos a modificar la pesca por otro tipo de actividades. Entonces, estar peleando si es artesanal, si es industrial, es un detalle respecto de lo que nosotros deberíamos analizar como futuro del sector pesquero.
Sí, Claudio, pero actualmente, ¿cuán importante es la pesca económicamente para la región del Biobío, considerando, por ejemplo, que Maule, y se ha dicho mucho en esta discusión, la región del Maule tiene principalmente pesca artesanal, entonces por eso probablemente ha estado más alejada de toda la situación que tiene que ver con la cuota de pesca? Y considerando también algo que ha dicho el alcalde y que se lo reafirmaron en La Moneda, que Talcahuano es la capital pesquera de Chile.
Sí, efectivamente, la región del Biobío es una región forestal. Uh-huh. No hay por dónde perderse. La mayor cantidad de la producción es forestal, pero en segundo lugar viene la pesca. Y por eso es importante lo que yo decía antes, digamos, asumir el desafío de la pesca, el desafío general de la pesca, como un negocio sustentable. El negocio forestal tiene sus propios vaivenes, pero el negocio de la pesca es un negocio que necesita. Recuerden ustedes la crisis del jurel en su momento, hemos tenido vedas, hemos tenido un montón de cosas, porque el manejo de este recurso, que es un recurso común, ¿sí? El sistema de la pesca es un caso clásico, un caso de libro, de un recurso que le pertenece a todos y no le pertenece a nadie. Entonces la gestión es compleja. Y más allá de la gestión de la pesca general, hay un problema adicional que tiene que ver con quién pesca, ¿sí? Porque los pescados están ahí, los peces están ahí para que los pesquen y transformarlos en pescados. Y primero viene el tema de qué vamos a hacer con la pesca en general, pero segundo, y el tema que hace estallar esto cada cierto tiempo, es cómo se reparte. ¿Quién se lleva más, quién se lleva menos? Y en ese sentido, la primera decisión es qué parte dedicamos a pesca artesanal, qué parte dedicamos a pesca industrial. Y cuando decimos Talcahuano es la región pesquera de Chile, es porque aquí está la pesca industrial. Entonces, cuando se hacen leyes para todo Chile, los diputados y senadores de Coquimbo, los diputados y senadores de la región del Maule y de las demás regiones, piensan en su forma de gestionar la pesca, que es de manera artesanal. Y por lo tanto, la ley chilena le da prioridad a la pesca artesanal. Sin embargo, la región se ve afectada porque la región es la que tiene la pesca industrial. Lo vimos en la ley de la jibia, por ejemplo. Me tocó hacer un análisis de qué es lo que había pasado con la ley de la jibia, en que se prohibió el arte de arrastre, la pesca de arrastre para la jibia. Y resulta que el único impacto que tuvo la ley de la jibia fue quitar a los industriales del Biobío, porque efectivamente los artesanales de Coquimbo, de Maule y todos los demás siguieron pescando jibia y la misma cantidad de jibia que tenían antes, y lo único que pasó es que los industriales del Biobío tuvieron que salir del negocio porque ya no les salía cuenta pescar con potera, que se llama, que es con línea de mano, no salía cuenta. Entonces perdimos un montón de jibia procesada. El impacto en empleo fue poquito, pero perdimos un montón de producción y potenciales ventas en el país y al extranjero de la jibia. Y ahora está pasando parecido.
En ese sentido, Claudio, hablemos del impacto que genera en el entorno económico el cierre de una fábrica o de una planta como la de Pacific Blue, que está anunciado hasta ahora a partir del 1 de enero, dependiendo de lo que vaya a ocurrir finalmente con esta ley. Pero, ¿qué significa para Talcahuano, para la región del Biobío, que se pierdan 3.000 puestos de empleo entre los directos y los indirectos?
Yo creo que primero hay que revisar esas cifras. Yo el año pasado, no es por dármelas de pitonizo ni nada, pero el año pasado se hablaba de 22.000 empleos por el cierre de Huachipato, y cada vez que me preguntaron dije, esa cifra está inflada, digamos, son muchos, no va a pasar eso. Y cuando hoy día analizamos las cifras de empleo desde el año pasado, desde el cierre de Huachipato, la cifra no ha caído, creo que en una décima parte de lo que se anunciaba. Es altamente probable que efectivamente se pierdan empleos, que efectivamente se pierda actividad económica con el cierre de Pacific Blue, pero el impacto va a ser menor. Es lamentable que no asumamos el problema, porque se cerró Huachipato y hacemos un plan de fortalecimiento para recuperar esa situación. Ahora se va a cerrar Pacific Blue, probablemente va a haber medidas de apoyo a la gente que sale, probablemente se le sume y se añadan medidas adicionales al plan de fortalecimiento o al plan alternativo que está planteando el gobernador ahora, se van a plantear cosas nuevas. Pero aquí hay un tema de fondo. La región no se está haciendo cargo de problemas estructurales. No se hizo cargo del problema de la siderúrgica Huachipato, no se hizo cargo. El tema pesquero y la pelea artesanal industrial viene hace más de 20 años, o sea, desde que mucho más de 20 años. Y la verdad es que el sector como sector no se modernizó en gobernanza, en inversión, que es lo mismo que le pasó a Huachipato. Y ojo, que el sector forestal tiene un problema estructural también y no lo estamos abordando. Esa es la llamada de atención que a mí más me pega. Más que 3.000 empleos que se pueden perder, que yo creo que no van a ser 3.000, va a haber pérdida de empleo, va a haber pérdida de actividad, pero el tema de fondo aquí es que hay fallas estructurales en nuestras distintas industrias y no las estamos abordando con el tiempo, porque después que cuando estalló Huachipato con el fin de la salvaguarda, ya era demasiado tarde. Cuando ahora se cierra Pacific Blue, después de 7 años de declarar pérdida, podemos cuestionar esos balances a lo mejor, pero ¿por qué una empresa sigue funcionando a pérdida tanto tiempo? Pero había un problema estructural detrás. Y no estamos abordando esos problemas estructurales, y ahí está la llamada de atención de esto. Ya van dos casos, espero que no sigan repitiéndose.
Sí, Claudio, ¿y estos problemas estructurales, desde su punto de vista, tienen responsabilidades públicas y privadas?
Yo creo que el primer responsable es el sector privado, porque si yo soy dueño de un negocio, vámonos, no sé, a otro caso más mundano, digamos, el fútbol. Uh-huh. ¿Cuál es el problema del fútbol? Bueno, el fútbol son, hoy día más encima, son empresas privadas que generan un tremendo impacto. Hace un mes murieron unas personas porque una avalancha de personas, lo que sea, independiente de cuáles sean las responsabilidades, el fútbol también está en crisis. ¿Y de quién es la culpa? ¿Vamos a nombrar los gobernadores, los delegados presidenciales, al ministerio? Son empresas privadas que son los primeros que deberían detectar esta falla y que deberían decir, mira, que yo necesito hacer estas inversiones y tenemos un montón de autoridades, hasta el gobernador, por el lado del gobernador regional, pero están los seremis por el otro lado, por el lado presidencial, están los ministerios, y en todos los gobiernos ha habido líneas abiertas. Entonces, si hay un sector que tiene problema, tiene que acercarse, y nosotros planteamos que la permisología y todo, pero estamos como esperando que venga el gobierno, que venga San Gobernador, San Presidente, haga algo su Bachelet, ¿te acuerdas de su época?
Clásico.
Un clásico. Sí. Y siempre esperando que alguien más venga y resuelva el problema en vez de hacernos cargo nosotros.
Pareciera ser que quedamos también entrampados en disputas, ¿no? Estaba este plan de fortalecimiento industrial que en su momento se presentó aquí en esta universidad con todos los actores de todos los espacios, pero ya ayer nos enteramos de otro plan en paralelo, el plan del gobernador, sí. Y eso de inmediato, para quienes podemos recordar ciertas discusiones que se han tenido en esta región, no parece ser un buen augurio de lo que pueda pasar ahí, ¿no?
Uy, me estáis poniendo el dedo en la llaga. La semana pasada nos invitaron desde el plan de fortalecimiento, estuvimos representantes de todas las universidades, hablando con la secretaria ejecutiva del plan, planteándole que nos parece que el plan va súper bien dirigido, el plan de fortalecimiento actual, digamos, va súper bien, que una de las ventajas que tenía es que había logrado sumar a todos los actores, y resulta que ayer nos caímos de espalda porque el gobernador le quitó un poco el piso. Yo espero que esto sea una cuestión que todavía es negociable. Yo creo que la clave está en trabajar juntos. Si nosotros hacemos planes en paralelo, no va a funcionar, porque en realidad necesitamos un propósito común como región. Hay que reconocer algunos problemas, hay que reconocer algunas fortalezas que tiene la región, pero ahí está el punto, en que tenemos que tener una noción común de que, por ejemplo, somos una región forestal y no hay vuelta en eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Así como Chile trata de diversificar y no ser solo cobre, la región del Biobío tendría que tratar de diversificar y no ser solo madera. ¿Por dónde nos vamos? Y ese es un propósito que podría ser bien dirigido, pero por uno solo.
Ya, y esa diversificación precisamente de la que se ha hablado hace mucho rato, ¿hacia dónde debería apuntar? Porque cada vez que hay el cierre de una industria, se habla finalmente de estos programas de reconversión laboral para que las personas puedan seguir trabajando. ¿Hacia dónde podría apuntar aquello?
A ver, hay varias iniciativas. Primero es que tenemos oportunidades agrícolas, tenemos oportunidades alimentarias. La región del Biobío propiamente tal no es la más poderosa en ese caso, pero tú mencionabas antes a Maule, está Ñuble. Esta zona, así como que por aquí podemos juntar bodegas, podemos hacer un hub logístico que se llama, y podríamos recibir la producción de la zona de Maule, Ñuble, Araucanía, los lagos, los ríos, y podríamos tratar de fortalecer nuestra red logística con puertos potentes, que nos ayuden a exportar. Entonces eso ampliaría, y no hablaríamos solo de la región del Biobío, sino que de la macrozona sur, no como una fuente de conflictos, claro, sino como una fuente productiva. Entonces hay mucho espacio para buscar nuevos horizontes, nuevos sectores, el sector agrícola, pero también fíjate que podríamos avanzar un poco en el sector forestal, podríamos agregarle valor, así como en el cobre. Nosotros decíamos, ¿por qué no hacemos cosas de cobre y cable y no vendemos el cobre solo? Sino que la región podría pensar en muebles de madera, en casas de madera. Algo se está haciendo, sí. Y se está avanzando en ese sentido. Entonces, fíjate que podemos diversificar hacia ampliar la gama de sectores, pero también profundizar y agregar valor en los sectores que ya tenemos.
Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Conversábamos en nuestra pauta acerca de la contingencia y el panorama económico de la región del Biobío con Claudio Parés, jefe de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción. Claudio, gracias por habernos acompañado. El tiempo siempre se hace breve para hablar de estos temas.
Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me siento en casa aquí, está muy bonito el estudio, no había conocido el estudio remodelado, así que felicitaciones y muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por haber venido. La discusión seguramente va a dar para largo, así que nos encontraremos nuevamente.